Hoy, en la República de los Cocos presentamos.
La primera presencia política diplomática de México en Afganistán con Octavio Paz, una vez que es embajador de México en la India de 1962 a 1968. Esta inquietud intelectual que lo lleva a descubrir allende fronteras de la India.
Es una desgracia, conversándolo con la gente local, hombres, en su casi totalidad, porque también platiqué con mujeres, me platicaban que desde que regresó el talibán ha habido una cantidad de suicidios masivo entre las chicas, porque chicas que ya tenían una idea de su futuro, pues de repente se lo cortan por completo.
En ese momento, muy atinadamente, México había destinado una partida para el Programa Mundial de Alimentos para los refugiados afganos en una negociación en las Naciones Unidas. Entonces, cuando uno ve la bandera y el agradecimiento a México, pues se siente uno muy bien porque está siendo parte de la búsqueda de soluciones.
La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Bienvenidas y bienvenidos al 52º episodio de este podcast de Info Ñoña de Países, Diplomacia y Relaciones Internacionales. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, y como cada semana les presento a su ilustrísima, el embajador de la República de los Cocos en Ciudad de México, don Nathan Wolf.
¿Qué tal, querido cónsul Zurita? Y bienvenido de vuelta por estas tierras. Muy contento de tenerlo nuevamente por acá. Y aprovechando que el cónsul anduvo por tierras afganas, es que pensamos hacer un episodio dedicado a aquel país, del cual solo lo vemos en las noticias y desafortunadamente muchas veces por las malas razones. Nuestro objetivo de siempre es ofrecer más información, más datos y más experiencias que nos ayuden a balancear nuestra percepción de las naciones. Hoy lo haremos con la ayuda de Alfonso Segbe, ex embajador de México en Afganistán, que lo era concurrente desde Teherán, Irán. Alfonso fue el tercer embajador mexicano acreditado ante Afganistán y le tocó entregar cartas credenciales al gobierno afgano y tuvo la oportunidad de recorrer el país. Pues bienvenido, querido Alfonso.
Pues muchas gracias por esta invitación al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Cocos a través de su embajada en Ciudad de México y su consulado general o de carrera en Monterrey.
No, general, ya le estamos subiendo un poco el nivel, como que se ha ido puliendo.
Muchas gracias, por eso me puse de corbata para realmente festejar el aumento de nivel. Espero que venga con el incremento de sueldo también.
Exacto.
Pues un saludo
y
muy grande, Alfonso.
Todas las prerrogativas también, que te tienen que mandar auto y todo este imaginario que se cree que una embajada y el representante o la representante tiene para desempeñar sus funciones.
Antes de que usted salude, cónsul, y haciendo nada más un comentario a lo que acaba de decir el embajador Segbe, es que hace poco vi un colega del Comexi que subió un post en X, antes Twitter, que le pidió a una de estas apps de inteligencia artificial cómo sería la oficina y el escritorio de un embajador mexicano. Y cuando la vi dije, uy, ojalá alguna vez hubiera sido así la oficina. Pero bueno, adelante, querido cónsul.
No, pues nada más agradecerle muchísimo también a Alfonso por participar. Y también quiero agradecer y saludar a Alfonso Zamora, tocayo del embajador, porque él nos hizo una pregunta en Twitter, que esta canciller, este consulado y el embajador tardamos 3 semanas en contestarle. Estamos muy avergonzados por ese tiempo que pasó. Entonces, para disculparnos con él, le mandamos un saludo muy grande y prometemos no tardar tanto para responder. Saludo a Alfonso Zamora. Y bueno, vamos a comenzar primero por conocer un poco más sobre el rol del embajador. Y de entrada, saber de dónde viene esta... ¿Es algo que tú soñabas, veías desde niño convertirte en embajador? ¿La carrera diplomática te hacía un guiño? ¿O cómo llegaste a la carrera diplomática?
Claro que sí. Contesto Yo creo que la segunda. Toda mi vida me apasionó los temas internacionales, en particular los temas del multilateralismo y Naciones Unidas. En su momento yo quería ser un funcionario de las Naciones Unidas, más que del Servicio Exterior Mexicano, era un apasionado de todo el sistema de Naciones Unidas, y me toca, estando en preparatoria, la Conferencia de Río de Medio Ambiente, la de 1992, y para mí ese es un paradigma, que tanto que estudio Derecho y toda mi especialización es en temas ambientales, de sustentabilidad, y por muchos años fui el agregado ambiental de México, 3 veces en la Embajada de México en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en Canadá, y ante la OCDE, cubriendo muchas cuestiones en distintos países europeos. Entonces, ahí se fue especializando una rama de la diplomacia, digamos, complementaria, es decir, la diplomacia tradicional, como la concebimos, se ha ido enriqueciendo de muchas formaciones y especialidades, y la mía ha sido en temas ambientales y en temas de energía. Todo esto en lo que se llamaría diplomacia ambiental energética, y en un tema que me apasiona y que es como me definiría yo más que como diplomático, es como geopolítico.
¿Y cómo Entonces, llegas a la embajada de Irán?
Desde 2001 yo tenía esta carrera, fui consejero, primer secretario, ministro en las distintas embajadas. Y después de estar en la fundación de la Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente en Ciudad de México, de muchos años fuera, y en un sabático que me tomo para sembrar café, yo siempre había pensado que a la Secretaría de Relaciones Exteriores le seguía faltando un área de inteligencia geopolítica que determinara por dónde venían las tendencias en el mundo. ¿Por qué teníamos una serie de embajadores en el Medio Oriente, en los países del Golfo Árabe Pérsico, y no estábamos teniendo mapeo de cómo venía la seguridad energética, de qué servía si estaban en países del OPEP? ¿Por qué no estábamos jugando en esas otras dimensiones de la diplomacia? Y esto lo presenté, lo fui comentando, y una noche, además yo con el pie roto, recibo la llamada de una muy querida amiga, Ana Paola Barbosa, entonces jefa de oficina de la canciller Ruiz Massieu, para, en nombre de la canciller Ruiz Massieu, invitarme a Irán para ser embajador. Y ahí es como comenzó todo. Estuve con el entonces canciller Luis Videgaray, y permanecí con el canciller Marcelo Ebrard hasta fines del 2019. Porque además Irán representaba varios países, esta concurrencia ante Afganistán, ante Pakistán, un país muy importante, uno de los únicos 2 países islámicos, o el único país islámico que tiene armas nucleares y que se ha medido siempre con India, es un país de unas dimensiones gigantes, y tú acabas de estar ahí, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, entonces era un paquete grande de embajadas.
Sobre eso, preguntarte, ¿cuál es el reto de ser embajador en una región que pareciera que México no tiene tanta presencia? Pero tú lo que estás mencionando es que pues había una relevancia geopolítica estratégica que había que hacer notar, que atender. ¿Cómo fue llegar a un país sin esa aparente relación con México?
Bueno, no es... Es decir, México ha estado en todas partes del mundo, y yo alguna vez en los años 90, que estuve de trabajo en Benín y en otros países, yo creía que era el primer mexicano pisando Benín y el antiguo reino de Abomey, y de pronto salieron un grupo de religiosas mexicanas que llevaban ahí 30 años. Entonces yo creo que México no es un país nuevo en el mundo. Si nosotros nos ponemos a ver, sobre todo en época del porfiriato, cómo México llegó a tener una presencia desde las islas de Cabo Verde, es decir, porque en aquella época el mundo era marítimo, no es nueva la presencia de México en muchas partes. Hay libros que se recomiendan mucho, Historia Oral de la Diplomacia Mexicana, de don Alfonso Castro Valle, en donde él narra cómo llega en su camino para abrir la primera legación de México en lo que hoy es China, y pasa por Pakistán, y se encuentra en un restaurante que le sirven mole y otros platillos, porque habían pasado una serie de mexicanos por ahí, que se habían unido al ejército norteamericano en el Pacífico. Entonces, yo creo que la primera cuestión es, el mundo no es desconocido para México, solo tenemos que recordarlo, y Afganistán, desde luego, habría que explorarlo. Y pues situamos la primera presencia política diplomática de México en Afganistán con Octavio Paz, una vez que es embajador de México en la India desde Delhi de 1962 a 1968. Esta inquietud intelectual que lo lleva a descubrir allende fronteras de la India, todavía con un concepto en el que Afganistán está muy ligado a la India.
Y déjame detenerte ahí, perdón, porque hay una pregunta justamente sobre ese tema y quisiera darle espacio para analizarlo un poco más. Estoy buscando quién nos hizo esa pregunta, permíteme, sobre por qué tiene el mapa de Afganistán ese brazo largo que se extiende hacia su derecha. Y es una pregunta de @HéctorPGZZ18. ¿Tiene que ver con el corredor que mencionas?
Sí, y lo vamos a hablar más tarde, porque ¿qué es Afganistán, su identidad y cómo fijó sus fronteras? Pues mucho las fijó por las circunstancias y la coyuntura geopolítica del momento o de muchos momentos, es decir, desde luego limitada por su geografía. Es una tierra de grandes montañas, esa parte es el Himalaya, y en los conflictos que se van dando entre el Reino Unido y Rusia, que se llama el Gran Juego, que se divide en toda esa zona y que dejan lo que hoy es Irán y Afganistán como el buffering zone, zona neutra o zona de amortiguamiento en la que ni los Ares ni la corona británica se pueden meter, pues ahí quedan todas estas zonas áridas que la británica, que tiene su joya del imperio, que es la India, marcaría más o menos su puerta ahí por la puerta de Herat. Se fija también por la coyuntura a la que sigue afectando a Afganistán, que es la lucha entre sus vecinos, entre China y los británicos que estaban en la India, entre India y China, entre India y Pakistán, y luego con el advenimiento de la Unión Soviética. Eso es lo que hace que vaya fijando sus fronteras y que esa zona, ese pequeño canal, es parte de un conflicto que todavía tienen India y Pakistán limítrofe.
Okay. Pues ya entramos de lleno a Afganistán y seguro hay más curiosidad de aprender cosas nuevas de esta nación. Embajador, déjeme preguntarle para entrar en materia desde el principio. Cuando vas a Afganistán entiendo, primera vez, a entregar cartas credencial, es decir, presentarte como el enviado del gobierno mexicano ante el gobierno afgano. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo es la sensación de seguridad cuando llegas o de inseguridad? ¿Qué tanto preparó el gobierno afgano tu visita?
Y bueno, lo de embajador lo agradezco mucho. Tuve ese enorme privilegio hasta fin de 2019. Entonces queda Alfonso, un apasionado de la geopolítica.
Aquí estamos en la República de los Cocos y aquí es el protocolo de la República de los Cocos.
Y lo respetaré enormemente. Hago esa pequeña anotación. Entonces, ¿cómo viene esto? Normalmente cuando uno está acreditado de manera concurrente ante varios países, desde luego mi sede era Teherán, entonces hay que esperar a presentar cartas credenciales, la copia al ministro de Exteriores de Irán, en ese momento el ministro Zarif, y después el presidente Rouhani. En el Inter hay lo que es la tournée diplomatique, uno va visitando para informarse de cómo ven el país, pues los principales embajadores o los que son estratégicos, los decanos del cuerpo diplomático por protocolo, que sería el decano general, y el decano del grupo latinoamericano y del Caribe, y así va viendo uno países estratégicos, y uno va yendo con los embajadores acreditados ante Teherán, de lo que van a ser las concurrencias para decirles, ya estoy aquí, listo para ir a sus países, y normalmente le comunican que una vez que haya presentado credenciales ante el gobierno de la República Islámica de Irán, llegarán las invitaciones para ir a presentar a sus capitales. Uno parte ya, y como uno no confía ni en los carriers, ni en el contenedor en donde va la mudanza y esto, y yo creo que a Natán le pasó lo mismo, yo llevaba en el avión conmigo arriba por las 6 cartas credenciales. Esas no se pueden perder. Perder una carta credencial firmada por el presidente de la República es perder realmente la oportunidad de ir a presentar cartas credenciales en ese país. Entonces,
eso sí varía, perdón, eso sí varía de gente a gente. Yo como confío menos en mí, las mías se fueron en valija diplomática. Yo justamente lo que no, o sea, coincido en lo de que no se podían perder, entonces las mías de Singapur, de Brunei y de Myanmar, dije, mejor me las mandan por valija diplomática y que no sea mi culpa si pasa algo.
Y entonces, bueno, mientras espera eso, vino una primera oportunidad para visitar Afganistán, y que fue raíz de la invasión soviética de Afganistán en 1979, en diciembre del 79, un gran número de afganos salieron y se refugiaron en sus fronteras con Pakistán y con Irán en particular. Al día de hoy se cuenta que, además de los afganos que trabajan como migrantes, sin documentos en muchas de las ocasiones, y una situación que nosotros conocemos por nuestra vecindad con los Estados Unidos, existen, producto de la invasión soviética y de esa comunidad que se refugió en Irán, alrededor de 3.5 millones de iraníes, y ya van en la cuarta, quinta generación, y no son iraníes, no tienen ya un vínculo con lo que hoy llamaríamos Afganistán, que viven en ese territorio. Entonces vino una invitación del Programa Mundial de Alimentos y del ACNUR para visitar la frontera afgana, los campos de refugiados, y de ahí poder entrar a la frontera por Herat. Entonces esa es mi primera incursión a territorio de Afganistán.
Entonces, esa es la primera. ¿Pudiste entrar a Afganistán sí, aún antes sí. de entregar cartas credencial?
Claro, eso no hay ningún problema. Va uno en un grupo con funcionarios del sistema de Naciones Unidas y de diplomáticos para conocer cómo estaban las condiciones. En ese momento, muy atinadamente, México había destinado una partida para el Programa Mundial de Alimentos para los refugiados afganos en una negociación en las Naciones Unidas. Entonces, cuando uno ve la bandera y el agradecimiento a México, pues se siente uno muy bien, porque está siendo parte de la búsqueda de soluciones y de un conflicto que, no obstante la distancia, ya estábamos ahí. Esto para la pregunta, ya hablábamos de Octavio Paz, ya estaba México ahí. Vino la invitación, de pronto uno recibe un correo, un fax o una comunicación de la embajada afgana en Teherán, diciendo que se convoca la presentación de cartas credenciales para tal ocasión. En esa primera vez mando la comunicación a mi capital, y bueno, la respuesta de mi capital es no se autoriza, y ya informalmente es ese país no es trascendente, importante para México.
No me digas.
Etcétera, no se autoriza. Muy duro, se repite con otro caso, y entonces viene una segunda convocatoria y digo, yo las cubro. Ah, entonces sí se le autoriza. Entonces, bueno, eso es, son de las cosas que tienen que pensarse. México es un actor global y tiene que tener esa responsabilidad de actuación. No puede ir seleccionando qué países sí y qué países no. Entonces, así es como se da esta invitación. Compro mi pasaje, se avisa, se notifica que voy a ir a la autoridad afgana, se concede ya la visa de carácter diplomático, especial, desde la llegada. Y sucedió algo muy curioso, no podía salir del aeropuerto, va el protocolo de la Cancillería afgana a recibirme y me dicen que me espere porque iba llegando el expresidente Hamid Karzai, su avión y su dispositivo de seguridad implica cerrar, y esta es la primera parte de seguridad, implica cerrar espacio aéreo y toda comunicación de vehículos dentro y en las inmediaciones del aeropuerto. Tuve que cambiarme en el baño, me traje mi maleta, tuve que cambiarme ahí en un baño y listo. Directo al Ministerio de Asuntos Exteriores, un Ministerio de Asuntos Exteriores preciosos, de los más bonitos que yo he visto, un conjunto de casas restauradas y nuevos edificios, con un decorado muy, muy bonito, de muy buen gusto. Y ya cuando llego con el viceministro para las Américas, lo primero que me dice es, yo he estado en México, he vacacionado en Cancún, viví muchos años en Londres, en Estados Unidos, el del departamento político me dice que hasta un restaurante tuvo en Tijuana porque estuvo casado con una mexicana. Y bueno, ese es el primero, pero entendí por qué. Bueno, todos con mancuernilla, trajes hechos en Oxford Street o Bond, corbatas y camisas pink, todo aquello, un elite que no correspondía con la imagen que seguimos teniendo de Afganistán al día de hoy. Y una plática muy amena sobre la comida mexicana, que siempre es algo que nos posiciona, las experiencias que habían tenido en destinos turísticos, y siempre nos dicen, ojalá y un día mi país pueda tener el atractivo turístico que tiene el de usted. Entonces ya hay un posicionamiento mexicano ahí conocido.
Oye, pues qué buena suerte tenías en cuanto al conocimiento que tenían de México. En mi caso, lo que me llegaban a preguntar es, ¿cómo le hago para sacar visa de México? Era todo lo que querían saber acerca de México. Lo único que querían saber es cómo tramitar la visa mexicana y si yo les podía ayudar. Porque yo supongo que en la mente de mucho afgano es cómo llegar a Estados Unidos. Y me platicaron la ruta que estaban siguiendo hasta el año pasado, que era salir de Afganistán, ir a Irán, en Irán tramitar una visa brasileña, que les era relativamente fácil, volar a Brasil y de Brasil empezar el camino a pie, hasta a pie o en autobús, pero ya no por vía aérea, hasta llegar a México. Y por eso precisamente lo que buscaban saber de México es cómo sacar la visa. Así es que qué afortunada burbuja en la que llegaste.
Luego, por ejemplo, trataremos ese tema en el tema migratorio México-Estados Unidos y todas esas...
Sí, me imagino que ese es un tema, ¿verdad?
Pendientes.
Todo un tema, porque llega ya hasta 180 nacionalidades las que cruzan por México, ¿no? Y Afganistán es una de ellas, sobre todo a partir del fenómeno talibán del 21. Pero bueno, a partir de ese momento, al día siguiente, al hotel, dispositivo de seguridad impresionante. Se me ocurrió llevar del aeropuerto de Dubái una botella de tequila. Y dije, bueno, para ofrecer un brindis ahí a los colegas, etc. En esta imagen de que, bueno, Afganistán se ha vuelto relativamente liberal, el aeropuerto lo tiene la OTAN, y fue un tema poder sacar la botella de tequila del aeropuerto. Entonces, esa es parte anecdótica,
pues sí, me
para
imagino
poder
que sí.
Ofrecer un brindis sí. Ahí en el hotel a quienes me ayudaban. Sobre todo, esa noche, es más, hasta bromearon los funcionarios afganos de que si no íbamos a brindar con tequila, etcétera. Entonces, no correspondía con muchas de las cosas que estaba yo viendo, era ya eminentemente todo contradicciones. El hotel, prácticamente había dos hoteles de talla internacional, en ese momento solo funcionaba uno, porque un mes antes ya el talibán había lanzado obúes al hotel intercontinental. Aquel que cuando llegaron los talibanes y que vimos a inicios de la década del 2000, se metían todos con ropa a la alberca. Creo que los que vivimos esa generación lo recordamos, pues ese hotel estaba fuera de servicio y quedaba el Hotel Serena, un hotel muy bonito de la fundación de la Gaja. Con la entrada, bueno, desde luego con auto blindado proporcionado por la presidencia de Afganistán, con escoltas todo el trayecto. La entrada al hotel es todo un circuito, pues que hay que ir por un zigzag, y llegando al hotel había las maletas, las tiene uno que dejar porque tienen que pasar una revisión especial y después las entregan, una revisión a uno mismo, y después hay un guardia con chaleco antibalas, etcétera, pues prácticamente cada 10 metros en el hotel, hasta cuando uno está desayunando, tiene una serie de gentes armadas atrás de manera permanente. Entonces los hoteles se convierten en un búnker, no es de a gratis. Tan solo unos meses antes había estado una delegación del ministro de Exteriores de Noruega, y mientras estaban confiados en el hotel, un grupo logró meterse a la parte del gimnasio y acabó con varios miembros de la comitiva de prensa que acompañaba al ministro Noruega.
Fíjate, ese es un punto importante que yo personalmente trato de manejar en destinos así complicados. Evito los hoteles que son los búnkers, porque es donde se alojan las personas de cierto interés, uh-huh. Y es donde es más factible que haya algún evento desafortunado. Entonces yo me alejo en lo posible de ellos, ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión yo no me quedé en el Serena, me quedé en otro hotel que estaba más en el centro, pero también el dispositivo de seguridad es impresionante. conté cuatro puertas para dar acceso al lobby, y cada una con vidrios antibalas o antimisil, yo creo, porque tenían un grosor brutal y eran increíblemente pesadas. Y como dices tú, pues hacer el screening de seguridad de tus maletas, de tu persona, dos o tres veces también. Entonces, una vez que entras al hotel, ya te da flojera volver a salir porque no quieres volver a pasar todo ese proceso, sino hasta mañana, que tenga que ser estrictamente necesario.
Yo para efectos de viaje meramente turístico, de plano mejor evito esos países donde esos hoteles existen. O sea, pero bueno.
Más pues inteligente. Te pierdes embajador Wolf de grandes experiencias y los evitas. Al día siguiente toca la presentación de cartas credenciales, viene la comitiva de protocolo, el auto, todo listo, pues muy emotivo, si bien no era la primera, pues muy emocionante presentar esas cartas credenciales. Mis antecesores habían sido Octavio Paz en 1966, concurrente desde Delhi, y Luis Ortiz Monasterio en 2006, concurrente desde Teherán. Entonces, muy emotiva esa parte. Igual, la entrada al Palacio Presidencial, algo similar entre jardines, un palacio muy bonito, remodelado, reconstruido, histórico. Y yo creo que es una de las ceremonias, quizás después de la de Pakistán, más emotiva, en donde hay que hacer un saludo a una guardia de honor. Va uno acompañado del jefe de protocolo del Palacio Presidencial y va haciendo saludo a la guardia de honor que lo recibe con el himno nacional mexicano y con el himno afgano. Entonces sí son cosas que enchinan el pelo realmente de la emoción. A partir de ahí era el primero en la fila. Cuando uno va a presentar cartas credenciales, normalmente se hace por grupos o cardúmenes, podríamos decirlos, que pueden ir de 4, y hay países que pueden ir hasta 15 o 20. Me tocó ser el primero. Entonces, muy emotivo. Llevaba yo, ya acostumbrado de mi cuenta, a llevar algunos presentes de mi país, porque uno está representando permanentemente, y en esta ocasión llevaba un libro sobre México en general para el presidente Ghani. La seguridad me lo quita por obvias razones, dicen que luego se lo entregan.
No me digas.
Y ya me toca pasar con el presidente Ghani, muy sonriente, y una vez sentado, pues obviamente mi perfil decía que en alguna parte de mi vida me había dedicado al café, y me dice: ¿me trajiste tu café? No, señor presidente, porque en Afganistán se toma té. Ah, pero a mí no me gusta el té, a mí me gusta el café. Dice ya mucho del personaje y de este liderazgo que tenía Afganistán. Me dice: bueno, al menos me trajiste un libro de Ángel Palermo o alguno del UNAM. Vamos a hablar de los canales de Xochimilco o de la antigua Tenochtitlan. ¿Nos va a ayudar México con sus programas para combatir la deforestación, o nos van a ayudar en programas como los de ustedes para la electrificación rural que comenzaron desde los años 70? ¿Nos va a ayudar su Instituto Nacional de Antropología Histórica a reconstruir nuestros Budas de Villán o de Bamián o a reconstruir nuestros sitios históricos? Y entonces ya ahí es impresionante. Por eso te decía, hay un camino andado y México es uno de los países más conocidos del mundo.
Oye, qué padre eso. No era... ¿Y participó finalmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia? ¿Supiste si hubo esa?
Ahí vamos a ir. Todo esto se transmitió. Obviamente, pues necesitas de programas de cooperación, pero pues así fue la conversación con el presidente. Normalmente te dicen que van a ser entre 20 y 25 minutos. Había 4 embajadores más en fila. Y cuando llegó protocolo a darle una tarjeta que ya había concluido el tiempo, les dijo que no. Y lo que debió de haber sido 25 minutos se nos extendió a 50 minutos conversando sobre N cantidad de cuestiones.
Estaba esperando la botella de tequila.
Quizás. Y el libro, le dije, el libro sí se lo van a dar, presidente, si se lo pide a su seguridad, porque no me dejaron pasar con él. Y café, si quiere, pues creo que ahí tengo en el hotel, se lo puedo mandar. ¿No? Entonces fue muy dinámico, pero sí decía, nosotros podemos aprender mucho de México. Ha habido un programa en algún momento cuando la organización de sus primeras elecciones, el INE, el Instituto Nacional Electoral, les ayudó para la organización de sus primeras elecciones presidenciales y parlamentarias. Entonces, esto es muchas de las cosas por las que México es conocido en materia de cooperación internacional. Terminado eso, al hotel, me reuní con mi colega de Reino Unido, de Francia, de los Estados Unidos y al día siguiente de Canadá. Y esto que dices, les comenté lo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y tanto Estados Unidos como Canadá me dijeron, sería buenísimo que México se sumara a esta cuestión, porque la agenda que tenemos nosotros aquí es muy dura. Es una agenda de seguridad, de combate al terrorismo, de combate al tráfico de drogas. Un país como México nos haría muy bien para acercarnos al pueblo afgano, que no nos quiere, no somos nada carismáticos. Y entonces ya es una situación de una burbuja que no iba a aguantar mucho más, entre funcionarios que no están ligados a quienes tú conociste de a pie, porque han estudiado en el extranjero y vinieron pues prácticamente a gobernar un país, y consultores por todos lados. Después de hacerse medio, sí.
Ay, perdón que te interrumpa. Y sobre todo, de hecho, viendo de preguntas que nos meten y demás, y ajá, que a nuestros oyentes les encanta la infotrash. Por ejemplo, ¿cuántas embajadas residentes hay en Kabul?
Bueno, mira, en este momento son los países fronterizos, 3 o 4 europeos. En principio, ahí están las instalaciones del Reino Unido, de los Estados Unidos, etcétera, pero no están dando servicio. ¿Cuáles están dando servicio? Las fronteras: Qatar, Turquía, China,
India,
Rusia.
También.
¿Eh?
India también vi.
India.
¿Algún, algún latinoamericano?
No, y en ese momento no había. Y una de las funciones que llevé fue la de entrevistar personas que pudieran fungir como cónsules honorarios de México, y no necesariamente para los turistas. Normalmente te enteras cuando eres embajador por esta parte de protección consular, que hay mexicanos, no cuando llegaron, sino cuando tienen un problema, cuando se quieren casar con alguien y quieren documentación, o cuando hay un incidente y quieren que los ayudes a salir del país. Y en ese momento teníamos entre 15 y 20 cooperantes mexicanos con Banco Mundial, Sistema de Naciones Unidas, Médicos Sin Fronteras o Cruz Roja Media Luna, que estaban en Kabul, y que había habido hace poco, tiempo poco de ir, un atentado en un restaurante libanés en el que muchos expatriados se reunían, y desde luego es cuando te enteras que están ahí, porque es cuando llaman a la embajada Teherán para decir que cuáles serían las alternativas para poder salir por las condiciones de seguridad.
Pues déjenme darles la actualización de la embajada de Estados Unidos en Kabul. Caput. Es un edificio gigantesco, era todo un complejo, pero pues se ve que sufrió un incendio, que le lanzaron metralla. Entonces es un edificio que, pues, no le veo cara de estar operando en los próximos días, al menos. Y casualmente visité el consulado iraní en Mashhad-e Sharif, con mucho movimiento. Había filas de gente seguramente tramitando alguna visa para salir a través de Irán. Y busqué también, mi estimado embajador, terrenos para la Embajada de la República de los Cocos, pero no le llegamos al presupuesto.
Uy.
No, el tema de seguridad ahí nos hacía un poquito complicado el presupuesto. Entonces, pues no, creo que no vamos a tener embajada por mientras. Pero ya en temas más de fondo, y más de actualidad, esto nos lo pregunta HTO Godoy y Warrior Diplomas y Fabio. Si tú crees que hubo una mejoría en tema de derechos humanos durante este interregno de paz forzada.
Lo hubo para una parte de la población. Desde luego se dieron libertades de cátedra, de ejercicio de la profesión, de acceso a los puestos gubernamentales, sobre todo para mujeres. Si bien no fue generalizado, porque es muy difícil hablar que en Afganistán todo es, sí se dio en Kabul, se dio en ciertos sectores de Herat, pero no en todas partes, pero sí lo hubo. Fue literal una oportunidad de lo que podía ser en el futuro Afganistán, pero no fue extendido. ¿Qué es lo que hay que ver? Es, si bien se dio esa burbuja de libertades, y si bien el Talibán no llegó de Marte ha estado ahí, cada familia lo tiene, no es un grupo étnico particular, y se va a tener que trabajar con ellos, la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque no se van a ir a ninguna parte, no se, se puede trabajar con ellos sin imponerles condiciones de ampliar las libertades y respeto a los derechos humanos. Lo que se volvió a hacer de dejar a la mujer, a las niñas, fuera de la educación, fuera de los trabajos, fuera de los accesos, fuera de redes sociales, etcétera, pues desde luego es un retroceso enorme que no se debe de permitir ni consentir.
Es una desgracia, conversándolo con la gente local, hombres, en su casi totalidad, porque también platiqué con mujeres, me platicaban que desde que regresó el talibán ha habido una cantidad de suicidios masivo entre las chicas, porque chicas que ya tenían una idea de su futuro, pues de repente se lo cortan por completo, y la depresión en la que han de caer debe ser tremenda, y es un tema que no se habla mucho, pero el suicidio es una triste realidad, una triste consecuencia de la actualidad. Y digo que esto lo platicaba con mayormente hombres, porque también tuve oportunidad de platicar con mujeres, y me di cuenta que si bien la educación pública está impedida para las mujeres, sí hay salvedades en educación privada. Conocí una maestra, por ejemplo, que da clases a chicas de 16 a 24 años, cuyo su propósito es darles las herramientas para que cuando sea factible puedan continuar con educación más avanzada. Entonces, no quiero decir que esto sea algo generalizado, pero pues ahí hay chispititas de esperanza, pero sí, es una tristísima realidad el ver que la mitad de la población pues casi está despojado de derechos humanos, ¿no? Tristemente.
Y de accesos a derechos universales, como podría ser educación, salud, bienestar y alimentación. Son cosas que no existen.
Embajador, ¿tú tienes alguna otra duda, pregunta afgana?
A ver, cosas así como del día a día, o sea, si alguien quiere ir de turista que no sea tipo nuestro cónsul cocotero, ¿hay a dónde ir? ¿Vale la pena ir?
Sí, hay lugares muy interesantes, muy bonitos. Ahorita ya el embajador Segbe ya mencionó uno, Bamián, eran estos, quizás recuerden que hace 20 años había esta montaña que tenía esculturas esculpidas en la hoja de la montaña, en el acantilado. ¿Perdón?
Fueron dinamitadas, ¿no?
Exacto, que fueron dinamitadas. Y a pesar que ya no están ahí, simplemente el ver este hueco en la roca, este hueco monumental en la roca y todas las pequeñas indentaciones que tiene, que eran las casitas y los graneros, y es un lugar bien interesante. La cantidad de mezquitas que hay con este estilo arquitectónico persa que vemos también en Uzbekistán, en Irán, en Irak, es una locura de color y de diseño. Entonces sí hay lugares muy interesantes, a pesar de la difícil situación que tiene ahorita el país, pero sobre todo yo creo que la gran riqueza, y quizá aquí coincide conmigo el embajador, la gran riqueza que ofrece Afganistán para quien se aventura a conocerlo es esa riqueza étnica, cultural y la diversidad que hay de manifestaciones culturales en este país. Es un goce tremendo ver tal diversidad. Y esto me da pie para preguntarle algo al embajador. ¿Cómo compararía esta riqueza étnica afgana con la existente en México? Ambos son países con una diversidad étnica notable. ¿Cómo lo compararías tú?
Lo compararía en que en México hemos logrado consolidar un Estado-nación y una identidad nacional, algo que a Afganistán le ha costado mucho trabajo. Empezó con este proceso a finales del siglo XIX, tratando de decir, bueno, pues los que quedamos ya dentro de estas montañas y estos límites que nos dejaron, somos afganos. Y prácticamente se hace esta capital de Kabul, teniendo otra alterna como sería Herat, y es algo que les ha costado mucho trabajo, el tema de la identidad. Entonces, yo creo que si bien ambos tenemos una gran diversidad étnica, nosotros logramos consolidarla con sus cosas todavía que tenemos, pero sabemos qué es México y quiénes son los mexicanos en el mundo, se sabe. No es fácil para un afgano hacerlo.
Sí. Platicando con la gente, con muchachos, por cierto, sus aspiraciones sobre matrimonio están enfocadas en gente de su misma etnia. Es impensable que alguien de etnia tayika se pudiera casar con alguien pashtún. Impensable que alguien uzbeco se casara con alguien del sur. Esas distinciones marcan mucho el contrato social, pues.
Hay una cuestión diferente, no es solo la étnica, sino la tribal. Y esa cuestión de defensa tribal, de identidad, es lo que ha permitido la subsistencia de Afganistán, como decía al inicio de esta conversación, que es un gran corredor que conecta Asia, en el corazón de Asia Central, el continente indio y el Medio Oriente, y ahí hacia Europa. En un corredor es muy difícil que tú puedas consolidar un país. Ha caminado todo el mundo por ahí y por eso los imperios tampoco han podido quedarse, como esta última burbuja tampoco pudo permanecer, porque se establecen en el corredor. Y trata tú de establecerte en el corredor de una oficina, de un edificio, no vas a poder, por más que pongas muebles y todo, en algún momento te van a hacer quitarlos.
Mira, hay una de las preguntas, de las preguntas, sí, de los temas que más curiosidad generó por la lista de personas que comentaron sobre ello, entre ellos Fer Moral, Cal, Enríquez Valeriano, Arturo Rodarte Borcardo, es sobre su actividad económica actual. Ya sin la posibilidad de exportar opio, que era su principal exportación, el talibán prohíbe el cultivo y la venta del opio. ¿Cuál es el futuro económico de Afganistán? ¿Qué ves tú? ¿Cuál es su principal industria? ¿Qué exporta Afganistán actualmente?
Afganistán, desde hace tiempo se ha anunciado, corre serios riesgos de hambrunas, tiene una crisis para su seguridad alimentaria. Entonces, las nuevas generaciones están en riesgo, en desnutrición, no hay fármacos, no hay alimentación, no hay un tema de sanidad, de salubridad. Entonces, desde ahí se pone en riesgo a la propia población. Hay una cantidad enorme de desplazamientos. Antes de la llegada al poder nuevamente del talibán en el 21, hablamos de 34 millones de afganos. Hoy en día no se sabe cuántos quedan y dónde están por todos los desplazamientos internos que ha habido. El territorio tiene muchos depósitos minerales y se ha hablado mucho que China estaría interesado en ellos. No existe hoy en día un marco jurídico que permita, digamos, la inversión extranjera. Está desconectado el sistema financiero internacional, mismo para las ayudas en materia financiera de asistencia del sistema de Naciones Unidas. Es muy complejo, prácticamente se tiene que llevar por carga terrestre o por carga aérea para poderle hacer frente. Entonces, está desconectado y no existe una actividad económica formal al día de hoy, que ya se había hecho un intento. Entonces, el esfuerzo hasta ahorita, pues es poder lograr el autoconsumo para un país que, por ejemplo, Brasil le vendía el pollo y la carne, grandes cantidades. Brasil es un actor muy importante en esa región con soya, con carne, con pollo, y ya no lo puede hacer porque no hay cómo pueda regresarse el dinero de la venta de esto. Entonces, Afganistán está funcionando hasta ahora con la agricultura y más o menos con los sistemas de micro y medianas empresas que quedaron ahí, y un futuro inmediato que tendría que hacer concesiones mineras para que se puedan explotar cobre, litio y una serie de tierras raras que se pueden encontrar ahí, y desde luego una actividad comercial de proveer artículos de servicios de consumo a sus vecinos, como puede ser Turkmenistán, y este corredor que tiene con China es estratégico, va a depender mucho de cómo evolucione su relación con China, que de momento podría ser el único actor internacional que podría aliviar esta situación muy difícil que atraviesa Afganistán.
Para dar contexto a lo que dices, y como este es un podcast de datos inútiles también, nada más para que sepan, el PIB per cápita actual es de $360 anuales. Cayó de $600, que eran hace 8 años aproximadamente, a 360. México le exportó el año pasado, fíjense nada más la cantidad, $60,000 fueron las exportaciones totales de México, según los datos de la Secretaría de Economía en esta herramienta que se llama Data México, que está muy buena porque te desglosa la información hasta por meses y por productos. Y importamos de Afganistán, ahorita les voy a decir que, $5 millones en 2022. ¿Qué es lo que le vendimos? Le vendimos alambres y cables eléctricos. ¿Y qué les compramos? Piezas para el uso de aparatos usados en protección de circuitos eléctricos con un voltaje superior a 1000 voltios y tableros, paneles para control y distribución de electricidad. Eso representa el 50% de las importaciones desde Afganistán. Y la mayor parte de ellas se van a Chihuahua, es el principal estado que les compra. Entonces, como les digo, pura información basura que se saca de estas buenas herramientas que tiene el gobierno de México.
Ahora, Pedro, se lleva unas sorpresas. Sí. Yo me encontré con Jumex en Afganistán. Los néctares mexicanos son muy codiciados en toda la zona. Lo mismo en Irán. Lo que pasa es que no son exportaciones directas, sino trianguladas a través
desde
de
Dubái, por ejemplo,
otros países. Y las, en su momento, cuando me tocó ser embajador ante Afganistán, por ejemplo, todas las mangueras de las válvulas y bombas de gasolina eran exportadas de México.
Y de hecho me sorprende.
Eso de hecho es un fenómeno que se da en muchos países donde, sobre todo los productos agropecuarios, mucho se lo lleva el intermediario, o sea, empresas, por ejemplo, europeas que llegan y compran mucha fruta o productos agrícolas mexicanos y los distribuyen en diferentes países y se anotan como si fuera comercio de esos países. Pero son pues, cosas que habrá que ir mejorando y cuando por fin nos acepten a la República de los Cocos en la Organización Mundial de Comercio, pondremos iniciativas al respecto. Y por lo pronto me avisan que nuestro tiempo de satélite está por terminar.
Pues vamos cerrando y les tengo que decir que esto fue un episodio más de la República de los Cocos, su H Cuerpo Consular en Monterrey. O sea, yo les agradece mucho la atención y deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash de la mejor calidad. Muchísimas gracias a nuestro superestelar invitado del día de hoy, Alfonso Segbe, ex embajador mexicano en Afganistán.
Este es un podcast que hacemos con mucho gusto y emoción cada semana, porque sabemos que a muchos de ustedes les encanta aprender más de lugares poco mencionados o de sí mencionados, pero con mucha infotrash de por medio. Para seguir haciéndolo de la mejor forma, nos interesa mucho que nos den su opinión, recomendaciones o ideas para episodios futuros y les recordamos nuestra cuenta de Twitter @repdeloscocos o la de nuestro cónsul @mapoteca
_
MX.
A ver, la repito mejor por aquello del no te entumas. @ mapoteca _MX y al embajador si me la sé perfectamente, @NWLUST. ¿Qué te parece?
¿Qué tal? Sí, luego para embarrármelo, pero bueno.
Pues les agradezco mucho su tiempo. Nuevamente, gracias, Alfonso, por todo esta plática y toda esa información que nos has compartido.
Muchas gracias por la invitación. Un placer.
Mil gracias, Alfonso, te lo apreciamos mucho y la gente que nos escucha seguramente estará muy contenta de toda esta información. No siempre fácil conocer a alguien que haya estado en Afganistán como Pedro y mucho menos como embajador como tú.
Si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con ese amigo bien nerd que ya sabía que el último rey afgano estuvo 40 años en el trono y cayó durante la intervención soviética, pero murió durante la intervención de Estados Unidos.
O con esa amiga ñoña que ya sabía que no hay iglesias cristianas en Afganistán y la única sinagoga es atendida por el único judío que queda en esas tierras, Jodá Hafiz.
Ándele, Jodá Hafiz.
Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de 2 décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis, St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.